El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
España está en la final del Mundial de Fútbol 2026.
Derrotó a Francia, que jugará por el tercer puesto.
Y nos vamos a Sudamérica,
donde la oposición venezolana y el chavismo anunciaron que el proceso de regreso a la democracia se iniciará el 1 de agosto.
Chavismo y oposición inician formalmente negociaciones políticas.
Todo bajo el patrocinio de Estados Unidos.
Auspicia este acuerdo nacional Washington D.C.
y arepas para todos.
En un primer paso, la presidenta encargada Delcy Rodríguez nombró canciller de Venezuela a su representante en Estados Unidos, Félix Plasencia.
Total, todo se va a decidir allí.
Plasencia asumirá como ministro de Relaciones y Comercio Exterior, jefe de la diplomacia y encargado de negocios.
Como cuando te lanzan Venezuela por la cabeza.
Ayer fuimos muy críticos con Donald Trump.
Por eso hoy se arrepintió.
El presidente de los Estados Unidos retiró la tasa del 20% que iba a cobrar Washington en el Estrecho de Hormuz.
El clima sigue desmadrado.
Nuevos reportes de ataques a navíos petroleros sacuden los mercados. Irán promete no ceder el control del Estrecho de Hormuz.
Trump declaraba: Irán será golpeado muy fuerte. Acto seguido, misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros de Emiratos Árabes.
Continuaron las explosiones en Kuwait. El ejército dice que interceptó misiles hostiles.
Como si existieran los misiles buena onda.
En otras noticias, condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español, por andar de poderoso por Badajoz.
El hermano de Pedro Sánchez fue el único español que no andaba con ánimo festivo después del partido con Francia.
Nos vamos a México, donde el cartel Jalisco Nueva Generación declara la guerra a las células criminales de Ciudad de México.
El cartel Jalisco Nueva Generación acusa a la Unión Tepito y al cartel de Tláhuac de usurpar su identidad para delinquir y extorsionar.
Desde luego, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la veracidad del material, pero a juzgar por la cara de Clara Brugada, es real.
Y hay más. Chile dio 100 años de cárcel para 18 miembros de una banda ecuatoriana que traficaba ketamina.
El ICE ordena suspender las detenciones de vehículos tras la muerte de 2 inmigrantes en Texas y Maine. Parece que el ICE no pudo bajar el perfil como deseaba.
Y por último, nuevo apagón en Cuba. Es el 5º del año y la desconexión es total.
Damas y caballeros, bienvenidos a la 6ª, 1000ª, 368ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, Dodo. Venga de inmediato a mi oficina y cierre la puerta.
Oui, inspector, oui.
¿Me trajo lo que le pedí?
Oui, estas son las investigaciones. La ficha de Mikel Oyarzabal, de Pedro Porro, también le sumé la de Lamine Yamal, Dani Olmos, que jugó un partidazo, inspector.
Ahora,
déjeme decir
los comentarios, Dodo. Tenemos aquí que encontrar algo para revertir este resultado. Órdenes de Monsieur Macron.
No creo que encuentre nada, inspector. Están limpios. El partido no soporta mayor debate. España ganó bien, 2-0.
Pero ese Mikel tiene todos los pagos de la tarjeta. El arquero tiene todo en regla. No deben pensión. No hay algo que podamos hacer. No sé, una multa de tránsito impaga.
No, inspector. No al menos en territorio francés.
Si Napoleón viviera, esto no pasaría.
Lo más indicado en estos casos es no mezclar las cosas, inspector.
Dodo, ¿es usted francés?
Sí, inspector. Digo, oui, sí. Oui.
No lo parece. Ayer era día de alegría y felicidad en toda la France, Dodo.
Lo sé. Yo mismo me compré una baguette y unos croissants.
Nuestro gobierno celebró el Día de Francia. Ayer, 14, lo dimos todo. Desfile patrio, conmemoramos la toma de la Bastilla. Oui. El invitado de honor fue el presidente de Ucrania, Zelensky. Macron estaba contento, su esposa también, yo también. Y de pronto, esto.
Sí, inspector, lo entiendo. Es duro, pero hay que seguir. Quizás el tercer puesto.
Dodo. Hace 4 años del chiste de primero Buenos Días y segundo Francia. ¿Y ahora qué? Tercero.
Bueno, inspector, lograron anular a Mbappé, Barcola, Olise, Doué, canté, bailé, gocé.
No es gracioso, Dodó. No recuerdo un festejo del Día Patrio más triste. Además, no hay ningún baile entre los jugadores.
No, baile es el que nos pegaron, inspector. Mejor olvidemos esto y concentrémonos en el vino, la cocina, la pastelería, las películas que nadie entiende pero todos admiran.
¿Y qué le decimos a Macron y a su invitado?
Que el fútbol es así. A veces se gana y otras se pierde. En este caso, perdimos. Como los Valois el día de la toma de la Bastilla.
Tienes razón, Dodo. Y encima hace un calor que te cagas.
El clima no ayuda.
Encienda el ventilador.
Inspector, está encendido al máximo.
Verano Dumer. Fútbol Dumer.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, tenía un favorito, capitán.
Ah, y sí.
Sí, el Real Madrid. Usted parece que sigue el Ferrocarril Oeste, no le importa nada, está concentrado en sus cosas.
Bueno, el Mundial estuvo bastante dividido con el Real Madrid y el Barça, no sé, de una forma u otra.
Sí,
¿no?
Sí. Sí. La verdad que sí. Bueno, capitán, semifinales. Ayer Francia 0, España 2. 2-0 ganó España. Está en la final esperando lo que pase hoy miércoles entre Inglaterra y Argentina. Y tenemos la cuenta de la Embajada Británica en Argentina.
Ah, mire.
Para entender cómo va la cuenta de Instagram de la Embajada Británica en Argentina. En momentos como estos, cuando hay este tipo de cruces, los que están en los países justamente cruzados, imagino, la Embajada Argentina en Londres y demás, tienen que sacar unas. No la pasan bien y tienen que sacar unas especies de comunicados o cosas así para hablarle a su propia gente. En este caso, la cuenta de la Embajada Británica en Argentina dice: en caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto. Nada de extralimitaciones. Ya saben cómo se vive el fútbol en la Argentina. Se celebra de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al ganador y no salir con teorías conspirativas inexistentes y que no sé qué.
Eso pone la embajada.
El uso de memes está permitido, pero contacto. O sea, contacto tener tacto para el uso del chistorete. Como se dice acá, leo textualmente, como se dice en los claustros de Oxford o Oven, it's not ready for burns. O sea, el horno no está para bollo.
Está muy bien.
Atentamente, His Majestic Office for Contingent. Traducido sería la oficina real de su majestad. Su majestad real de la oficina para contingencias por el fixture de la Copa del Mundo 2026.
Okay.
Luego dice, soy el CM de la embajada, el community manager. Este es el memorándum que recibí, arréglense ustedes. Así como le hacen. Y bueno, comunicado para reacciones en redes sociales y demás. Humor británico.
Sí, claro.
Y las cosas que se pueden comentar previo a un resultado,
obvio,
¿no?
Obvio.
Nosotros desde aquí lo que queremos decir es, argentinos, no mezclen todo. Será solo y simplemente un partido de fútbol.
Es difícil, igual.
Los argentinos, desde luego.
Claro.
Sí, desde luego que es por Diego, por las Malvinas, por los últimos de Leo Messi, por aquellas invasiones inglesas de 1806, por Perón, por el pacto Roca-Russiman, por el almirante Brown, por los escoceses, por los amigos de Bangladesh.
Sí.
Tranqui, relax.
Sí.
El granero errante de Almería, España.
¿Qué dice?
Dice, bueno, él, tapatío originalmente, está trabajando hace tiempo ahí en Almería, España. Dice el granero errante, saludos a todos y pase lo que pase, un fuerte abrazo a Semaliña. Semaliña está triste hoy.
Sí, hoy está.
O sea, no lo llamen, no lo busquen, no lo encuentren, no lo jodan.
Sí.
No sabemos.
Va a estar contento.
Está en posición fetal en su cama.
Sí.
Y bueno, ya se le va a pasar.
Sí, sí.
Francés, ¿no?
Sí.
Dice el granjero errante, pero ya que México quedó afuera del Mundial, le voy a España. Espero que este mensaje sea leído después de una victoria y no quede como un tonto.
quedé como estúpida, claro, si Francia le metía 4.
Claro.
Iba a quedar fuera de tiempo y espacio, sí. Y usted iba a quedar como, quedé como estúpida, pero no, quedaste como un chingón, granjero errante.
Sí, la verdad.
Al final, he puesto son los riesgos de encaso, ¿no?
Obvio.
Uno dice y luego dice, ay, si me leen luego, ¿qué pasa? Un abrazo para el granjero errante, abrazo, y por supuesto, un abrazo para Semalina.
Claro que sí.
Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mudita, ¿cómo está, guapa?
Sí, sí, no, vamos a cambiar de tema completamente,
bien. Muda. Sí.
Noticia que a mí particularmente, a toda la nave, nos disparó el termómetro de la hipocresía niveles no mames.
Sí, pasado.
A ver, explotó el mercurio y salió volando. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, apareció en el escenario del llamado Bélico Fest.
Bien.
No tenemos nada contra la señora Coronel, que rehaga su vida, lógicamente.
Sí.
De hecho, anda de modelo, de empresaria, de influencer, en fin, una marca de ropa. Está bien.
Sí.
Pero Bélico Fest.
Okay.
O sea, sabemos lo que se asocia, los tumbados, Bélico, el corrido Bélico. Bélico Fest. Uno diría, es que México no aprende.
Ajá.
Bueno, momento, es un festival de música mexicana, corridos y demás, toda música muy relacionada con el narco,
claro.
En Los Ángeles,
bien.
Estados Unidos, sí, el país que juzga narcos ajenos, pero nunca los propios.
No, claro.
Y ahí está, dice la nota, la ex reina de belleza fue, estamos hablando de la señora Coronel, la ex reina de belleza fue la invitada especial de la marca de ropa April Black Diamond. Bueno, eso no importa, podría llamarse marca ropa buchonas mamis pretaporter, sigue la nota, Coronel fue recibida entre aplausos y gritos de los espectadores.
Bien.
Un estadio, banda, un estadio recontra repleto. No, un pub, un bar secreto donde se junta la gente, digo porque por otros lados está el gobierno mexicano tratando de revertir culturalmente a una situación que evidentemente se vuelve cada vez más poderosa. Llega esta morra, bueno, ya no tan morra, aunque siempre morra para el sexagenario detenido de por vida Chapo Guzmán en los Estados Unidos. ¿Cómo está mi gente de México? Bueno, ¿cómo está mi gente de Sinaloa? ¿Cómo se la están pasando? Y Guerrero, y Jalisco, y Michoacán, y Durango. Se estaba tomando lista.
Claro.
A puros corridos bélicos. Ya sabemos lo que ensalzan, ¿no? La narcocultura.
Sí que sí.
Y la hipocresía, pa. Preguntan. México dice esforzarse un chingo, desde los estamentos institucionales para quitar del centro de la escena cultural los narcocorridos. Bien, Estados Unidos lo organizan un Bélico Fest con Emma Coronel, una cosa absolutamente maravillosa. ¿Quién está detrás de todo esto?
¿Quién está?
¿Quién auspicia estas cosas?
¿Quién auspiciantes?
Y no sé, debe ser alguna. Por supuesto que esto tiene auspiciantes, porque ya les digo, es un mega. Bueno, inclusive, permítame que le diga, esto ocurrió en Los Ángeles, California, pero el festival Bélico Fest es itinerante y va a muchas ciudades de los Estados Unidos.
Anda
por la ciudad de los Estados Unidos como
un éxito.
Un éxito absoluto, un saludo. Auspiciado.
Sí.
Usted imaginará, una marca de AK-47, cosa.
¿No?
Spotify. Spotify, que siga la hipocresía, que siga imaginando que
estamos
combatiendo
bien
una cultura como la estamos alimentando terriblemente. Muy bien todo. Soda Digital de Ensenada, Baja California, dice: hola, extraterrestres. Me pregunta Martín, quien oye, en caso de que el mundo se desintegre de rebote, porque yo lo pongo todos los días aquí en el jale, que ustedes tienen la fiesta de las lagartijanas. Es correcto.
Sí.
10 de julio.
Ajá.
También. Y el cumple del pirata, el cumple del pirata es en diciembre.
Sí, claro.
Bien. ¿Cuándo le hacen la pachanga al mico? El mico, el primero de mayo.
Sí.
Es el día del trabajador, el día del mico, el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, el día en que él entrega todo por todos nosotros. Qué cristiano sonó eso, pero más allá de todo eso, no hay fiesta. No. Porque el mico tiene que chambear.
Claro, claro.
Entonces no le podemos hacer fiesta de tiene que chambear en el día que es de él.
Obvio,
no, es una cosa muy compleja.
Aquí hay que juntar... la única fiesta es la mía.
Sí.
Y la de Encaso.
Sí,
¿no?
Sí, la institucional es la lagartijana. La de Encaso es en febrero, 26
sí, claro.
de febrero. Bueno, hay que juntar para mandarle unos platos para que aviente.
Ah, eso sí.
Bien recibido.
Sí, sí.
Vayan juntando, primero de mayo del año que viene, romperá más platos que de costumbre.
Obvio.
Un abrazo grande para Soda Digital y para Martín y sus preguntas. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el mico.
Él.
Ah, que usted quiere unas fiestas micoretianas como las lagartijanas, pero... Sí, pero no se puede, mico.
Sí, claro.
Ah, y usted haría un ataque de puro rap,
bueno,
hip hop.
Bueno, usted solo.
Sí. Y usted hablaría y presentaría los temas... Es que no sé si se le entiende, no,
claro,
mico,
claro,
porque... No, bueno, pero yo antes porque estaba pedo no se me entendía,
claro,
pero...
Claro.
Bueno, está bien, mico.
Sí.
Le decimos que está bien, pero
sí,
le estamos dando la bien. No, porque tenemos que pasar a cosas importantísimas, mico. El caso Ornex Cochabamba. Se subastó la TV.
Ah, mire.
Finalmente, la pequeña Liz ganó una comisión por la venta y la subasta y la compró la Lunática de la Luna por 6.000 pesos en billetes de alacitas de 10 bolivianos. Y dos pollos también entregó. Hasta ahí iba por lo menos la situación.
Okay,
yo
perfecto.
No creo que eso, si regresó para atrás, fue para adelante.
Okay, okay.
No sabemos si y así está esa situación. Datazo de Tutsara.
¿Qué dice tú?
Que no puedo imaginar en estos momentos cómo estará en la periferia
parisina. Chale, ¿no?
Sí. Yo imagino asomada por una ventana diciendo... Vio que en Francia se suelen complicar las cosas con estas cuestiones.
Sí, claro.
Si se gana, si se pierde.
Sí, claro.
Y siempre en la periferia.
Uh-huh.
Y de la periferia nos vamos al centro, ¿no?
Sí.
Así que... pero este es un datazo que desde la París calurosa, que está muy interesante, con la toma de la Bastilla de fondo y todo el pedo, dice Sam Neill, el Jurassic Park, del que
sí
hablamos
que sí.
ayer, Sam Neill también hizo la voz en idioma original y
claro,
en gringo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
La voz de el gato en un capítulo de Los Simpsons. ¿Recuerdan el capítulo de? Bueno, lo recuerdan los que bien ven Los Simpsons, ¿no?
Sí que
el
sí.
de fuiste robado por el gato, que
totalmente.
Dejaba una tarjeta, bueno, un señor muy elegante, bigote.
Sí que sí.
Bueno, y aunque robé sus bienes materiales, les aseguro que su amado pueblo me robó el corazón. Ese es la voz en original, en inglés, de
claro,
Sam Neill. Y un datazo aquí
sí
de
sí,
tu Sara, a la que le mandamos un beso grande.
Besos.
En el programa de hoy vamos por pequeñas venganzas, partimos el pastel, nos sumergimos en el océano, vamos a la tienda de las tías y le ponemos nombre al niño. Miércoles, la gloria y el olvido caminan la fina línea de todo riesgo, habitando la certeza de la memoria. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a las venganzas invisibles, o la venganza más pendeja que escuché en mi vida. Llega la cabeza de Alebrije de Ciudad de México.
¿Cómo está la cabeza de Alebrije?
Bueno, igual para el que se venga.
Sí.
Está buena todo tipo de venganza.
Sí, digamos que sí, no, o sea.
Inclusive si el resto del universo
no se da cuenta.
Claro, no se da cuenta. Esas son venganzas invisibles.
Está bueno, yo creo que sí.
Es para el bienestar del ego, del propio,
totalmente.
No de la propia persona. Persona que
sí,
la habilita.
Sí, sí, sí.
Yo estoy pensando que he aplicado venganzas invisibles.
Ajá, bien.
Y que por más que el mundo entero, que en realidad uno no pretende que el mundo entero se informe al respecto, es una cuestión personal.
Sí, claro.
Y que nada, una retroalimentación del daño que le han hecho a uno,
totalmente,
¿no? Por X situación.
Claro.
La cabeza de Alebrije de Ciudad de México dice:
está?
Hola, nave, qué buena estuvo la fiesta lagartijana, por Dios.
Gracias.
¿Cómo diría mi abuela refiriéndose a ella misma? No es ni así de lo que se merecen, dice. Aprovechando que estoy en el salón de belleza tuneándome mi cabeza de alebrije. Bueno, me sumo a las coleadas en el último vagón del tren del mame de los pasteles cumpleañeros en el trabajo.
Ah, mire.
Perfectamente, ajá. Pero estamos hablando de venganzas invisibles, sí, amiga. También. Sí, no se preocupen, allá voy. Recordarán que les conté la triste historia de la cándida cabeza de alebrije y su compañera de trabajo desalmada que terminó con su accidente. Es verdad.
Ajá.
A ver, porque sí. Yo no la recordaba hasta que terminé de leer la frase. Sí. ¿Se acuerda que había como una que la trataba muy mal a la cabeza de alebrije? Y nosotros estábamos leyendo el mensaje e íbamos muy bien. ¡Ah, hija de la chingada! Y murió en un fatal accidente terrible que quedó parapléjica. Totalmente, y en realidad no murió, pero quedó en estado vegetativo para siempre. Y yo sentí como que y yo dije, anda la osa. Esta chava,
cuidado con lo que
sí, cuidado piensa. Con lo que desea. No sí. Sé, esta chava está bien brava. No, yo jamás le decía eso.
No, obvio,
pero bueno, sí, ahora recordamos, creo, el mensaje, querida cabeza de alebrije. Bueno, después de ese suceso, el ambiente de trabajo mejoró bastante para mi fortuna. Sí, porque, bueno, ella era la que me complicaba la existencia laboral, pero luego mejoró bastante. Bien. Y aunque no era el ideal, porque, bueno, chamba, trabajo. Sí. Rara vez se tiene esa situación.
Totalmente.
Me sentí mucho más relajada. Qué bueno, o sea, ya iba a la chamba, no con temor, con miedo a esperar no sé qué traición. Iba a trabajar. Desafortunadamente, meses después, llegó a COVID.
Mire.
Y mi jefe falleció. Que mi jefe me consentía bastante. Sí. Yo dije, cambio en la fisonomía de la estructura laboral. Y bueno, a quien yo estimaba muchísimo.
Ajá.
Bueno, posterior a ese suceso, quien se quedó a cargo del taller, lo manejó, digamos, no de la manera más óptima. Okay. Entró gente nueva, gente rari, gente no sé qué, y varios inexpertos y sin mucho interés en aprender.
Sí.
Y si en un taller no hay interés en aprender,
se complica,
no sé cuál es la
vamos
situación.
Para atrás.
Vamos para atrás, claro. La calidad del trabajo empezó a decaer en líneas generales. Sí, así como vamos para atrás.
Sí, vamos para atrás.
Y para abajo,
y para
¿no?
Abajo.
Así como las relaciones de compañerismo que había.
Ajá, también.
Porque entraron los nuevos, salieron los viejos, entraron viejos con nuevos, estos con los otros, se formaron camarillas, pequeños grupúsculos. El taller igual pequeño, tampoco era para tanto, pero a decir verdad, no era muy...
Es peor.
A veces es peor
cuando
porque
es
el chismecito está a flor de piel.
A huevo.
Porque cuando es una mega empresa, uno dice, no sabes lo que pasó. ¿Y de qué sección es? ¿De Contraloría? Ah, no, se chisme que lo manejen por otro lado.
A huevo.
Aquí todos estábamos embadurnados en la situación laboral. Bueno, la cuestión es que ya previamente, igualmente, como les comenté, las relaciones de compañerismo laboral no eran muy sólidas, que digamos. Y así, pero eso sí, nomás se asomaba a un pastel de cumpleaños. Años y todos en primera fila con un platito de plástico para agarrar su rebanada y decir feliz cumpleaños, estas son las mañanitas. Después de que mi jefe murió, es como el que mantenía aglutinada la situación, me quedé en ese lugar por lealtad al taller. Qué bueno, estoy imaginando un póster comunista de 1950 hecho por la Unión de República Socialista Soviética con la cabeza de alebrije levantando el puño. Lealtad al taller.
No porque necesitaba la chamba o porque no conseguía otra cosa.
Bueno, sí, también, pero ya que está una, para que vea que una es leal, ¿no?
No, obvio.
Sí, bueno, y porque pensé que íbamos a estar más unidos como compañeros. Y yo me subía a una especie de cajoncito de manzana que tenía y le decía, compañeros, debemos estar unidos en esta pugna laboral. Y no, cada uno hacía sus cosas, se ponían audífonos, me ignoraban totalmente. Eso no sucedió nunca y bueno, más bien hubo chismecitos de esos que van talando, que van golpeando los tobillos de la percepción generalizada y terminan, mancillando el buen nombre de algunos y dejando fuera de circuito, ¿no?
Sí.
Básicamente eran hacia mí. O sea, me parece que todo el mundo quería afuera, amiga. ¿Qué pedo con usted? Digo,
chale, ¿no?
La cuestión es que no, la verdad que a mí me desagradaron muchísimo, por lo que decidí buscar otro lugar de trabajo, otro taller, otro empleo, sí, con otros compañeros, un poco más involucrados con todo este pedo. Sí. Y el momento de mi venganza llegó. Chale. Sí, mi cumpleaños caía en lunes. Ajá. Sí, la mayoría lo sabía. En el taller, cuando yo decía, ¿alguien sabe cuándo es mi cumpleaños? Decían la fecha exacta. Lo tenían muy presente. Sí, el lunes caía mi cumpleaños. Y el viernes anterior, ¡que les renuncio, cabrón! ¡Verga de pastel van a tener! Nos dijimos pequeña venganza, Lagarto. Tampoco son venganzas mínimas. Sí. Una se siente como casi invisibles, podríamos decir, porque la gente del taller no fue que el lunes siguiente dijo, estaríamos comiendo pastel en este momento si esta vieja no hubiese renunciado. Pues yo la renuncié. Imagínense, no, a mí no me van a dar la cara de pendeja. Mire que les voy a renunciar el martes, cuando ya llevé el pastel a la chamba y todos los del taller con su platito de unicel diciendo, feliz cumpleaños, güey. Sí. Sabiendo que me traicionaban todo el tiempo.
Renuncio y no hay pastel.
Sí. Y levanté mis dedos medios y me fui hacia atrás caminando, di el portazo y ahí se ven. Los dejé saboreándose su pastel en la boca, porque no es por decir, pero yo llevaba siempre los mejores pasteles. Claro. Bueno, porque puro Costco. Y sí, porque a partir de ese lunes ya no fui, no asistí. Sí, así que, bueno, no se la esperaban. Sí. Yo me imaginaba ese lunes estuve en mi casa.
Ajá, disfrutando, sí.
Disfrutando, imaginando las caras, imaginando lo hambriados que estarían, imaginando el pastel que yo hubiera llegado si me hubieran tratado bien durante estos 25 años de trabajo. La verdad que me sentí satisfecha. Mi venganza había sido aplicada. Invisible, como quieran, mínima, nimia, pónganle el adjetivo que quieran. Para mí, yo estaba la verdad que feliz. Me sentí como esos personajes de superacción que avientan un cerillo para que todo explote detrás de ellos, salga pastel volando y todo ese pedo, y se va caminando tranquilamente, quizás fumando un cigarro diciendo, pendejos, les mando un fuerte abrazo, dice la cabeza de Alebrije. Besos. Desde Ciudad de México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Loco Feliz de Ensenaste, Baja California.
¿Cómo está, Loco Feliz?
Bueno, navecitas de mis alucinaciones de Sun Samsung, Sin Sunsan. Sí, qué bonito lugar ahí. Bellísimo. En Michoacán. Bueno, el Loco Feliz de Ensenada dice, quiero aprovechar este mensaje, que en realidad era el anterior y ustedes lo cercenan. En realidad lo dividimos en dos capítulos porque usted se puso a hablar y parecía un drogadependiente. Su momento más álgido. Bueno, quiero aprovechar este mensaje para empezar a ayudarles. ¡Oh, nos va a ayudar!
Ah, qué bien, gracias.
Sí, necesitamos. Con aquella tarea que alguna vez comentaron que querían sobre aquello que estaba en el Keki. Y no más que es algo que ahorita, como ensenadenses, los que somos ensenadenses, porque hay gente que es ensenadense y hay gente que reside en Ensenada. Totalmente. No es lo mismo.
No, claro.
El criado educado de familia ensenadense de tercera generación, otro pitch pedo.
Obvio.
Y debemos cuidar nuestra Ensenada. Por eso convoco con antorchas a todos a encontrarnos en el malecón de Ensenada para expulsar a todos los que no hayan nacido en Ensenada ni sean hijos de ensenadenses. ¿Cómo la ven? Ah, no estaba para eso. No, pero les quería decir, personalmente empezaría la historia el 18 de mayo de 1963, día que se creó la carrera de oceanología en Ensenada. ¿Por qué? La conozco como es oceanografía. Y hay algunos que son oceanologías.
Mire, esas son carreras totalmente distintas.
Totalmente distintas. Uno se dedica a la logia del océano y al otro a la grafía del océano.
Póngale, claro.
No tienen nada que ver. Que fue la primera carrera en Latinoamérica en estudiar el mar en su conjunto. Antes se estudiaban pequeñas parcelas de mar. Había expertos en el Golfo de México, otros en el Mar del Sur, otros en el Mar del Norte. Esto era completo.
Inmenso.
Era completo. El que mucho abarca, en este caso aprieta también, porque era todo el océano en su conjunto, las corrientes marinas, las corrientes Cecilias, todo ese pedo. Mayo de 1963. Recuerden esta fecha, porque lo que voy a contar tiene que ver con eso.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave Llamando a Tierra para enviar mensajes a la nave para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave Llamando a Tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Estamos en Ensenada, entonces en la carrera de Oceanología. Ajá. Y el loco feliz de Ensenasti se remonta a 1963 cuando fue fundada esa carrera. Es la primera carrera en Latinoamérica en estudiar el mar en su conjunto y no pequeños vasos con agua salada. Ese fue el inicio de la ciencia en Ensenada. Hoy quiero hacer ya un podcast de 15 capítulos que se llame Ciencia en Ensenada, donde los nativos de tercera generación de Ensenada, ensenadenses pues, lleguen con tacos de pescado y justamente nos hablen de toda esta cuestión. Toda la ciencia ensenadense surgió de esa causa. Incluso los que trabajamos en otras áreas, la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la UABC, es decir, Baja California, la CCC, la Nanotecnología, hasta el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, chingada madre, fueron posibilidades que surgieron de aquella vez que unos jóvenes tomaron la playa en pleno movimiento estudiantil e instauraron ahí, en la Escuela Superior de Estudios del Mar. ¿Por qué no puedo dejar de imaginarme, por un lado, a Bob Esponja?
Sí.
Por otro lado, Ariel la Sirenita.
Totalmente. Sí, punto, sí. ¿Por qué no?
Sí, sí. Seguiré.
¿Por qué separados?
Bueno, ahora quiero hablar del tapecil de Marlete. Cálmese un chico. Está fallando la medicación.
No, espere.
Hay que ajustar la dosis, sí, cabrón.
Sí. ¿Y cuál fue la ayuda hacia nosotros?
No, quiero decir que Ensenada le debe al mundo todo, prácticamente.
Sí, eso está clarísimo.
México, prácticamente. México, sí. O sea, México seguro. No sé qué sería de México sin Ensenada. Al Chile se los tenía que decir.
Totalmente.
O sea, no tendría ni idea de que tienen dos océanos.
Sí.
Y que tienen costa pacífica y costa atlántica. Vivirían en la ignorancia.
Total.
Dirían, con esta pinche agua salada no se puede cocinar.
Sí.
Así que agradezcan a los ensenadenses.
Siempre.
Yo empezaría por el loco feliz, agradecérselo. Todo comenzó en el año 1963.
Recuerden
así que no vengan con el mayo francés, no vengan con la dictadura de 70 años del PRI, no vengan con chingaderas.
Mamadas.
O sea, todo nace aquí, con Bob Esponja, Ariel la Sirenita, encontrándose en un encuentro fortuito, casi de inteligencia artificial, en Ensenada, en la Universidad Autónoma de Baja California. No me quedó claro, pero temo decirlo porque va a venir con una explicación peor.
Obvio, claro, así que está
así
bien.
Así que al Chile está perfecto, comprendimos todo.
Congratulations,
Ensenadations, Ensenasti, bello pueblo costero. Seguiré platicando. Poderosa ciudad costera.
Totalmente.
Pujante, un puerto tapecil.
Sí.
Ahora quiero hablar del tapecil de Marlete para ver si les puedo hacer llegar más palabras en menos tiempo y por lo pronto que todos los que están recibiendo este mensaje y quienes lo rodean tengan la felicidad y sus causas que estén libres de sufrimiento y sus causas libres de sufrimiento. Lo dije, que podrán regocijarnos por la felicidad de más librarnos de los sesgos de amigos y enemigos. Amor para... No dijo nada el tapecito de Marlete. La situación loco feliz de Ensenasti es complicada. Digo, desde aquí nuestra percepción. Un abrazo para el loco feliz. La sospechosa de Ciudad de México dice:
¿cómo estás, sospechosa?
Buenas tardes, tripulantes espaciales y especiales. Aquí con la breve aportación: el tapecil de Marlete es la obra más famosa del célebre literato, músico y filósofo Gianluca Filippo Di Giordano. Esto ya fue leído.
Por su
belleza, delicadeza y profundidad espiritual, esta pieza inspiró nuevas creaciones luego. Como ya lo dijimos,
claro,
el barbero de Sevilla, el mercader de Venecia, el Quijote de la Mancha. Sospechosa, usted ya fue leído.
Sí.
vida. Damas y caballeros, llega con ustedes la Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Bueno, yo tengo la medicación ajustada, así que les voy a decir algo. Perfecto. Sí, hola chicos, canasta de besos para
¿cómo
todos.
¿Cómo está, Quilo?
Navecita del amor. Les cuento que esta historia de cómo se llama papá y mamá a todo el mundo, a mí no me gusta eso, la neta. Mamá, de llamarle mamá y papá a todo el mundo.
No sé, no.
Eso de mamá grande, papá grande, sí, sí, mamá Claudia, mamá papá Anlo, eso no. A ver, mamá es mamá, papá papá, y luego los que son parientes, el tío es el tío. Ajá. Eso también de llamarle tías a todas las educadoras en Ecuador.
No, es una gran confusión.
No, esto. Luego sí, uno sí, sale sí. con la padre. Cabeza, le queda la cabeza como el loco feliz o a la cabeza de Alebrije vengándose, llevando renunciando un día antes. Escúcheme la situación. Mamá, solo hay una y si te tocó culera te la aguantas y ya, dice la Quilombo. Con mi familia materna viajamos de vacaciones a un pueblo, un caserío, allá por Querétaro, a un lugar llamado El Saus. Es tan pequeño, tan poblado, tan pedorrón, que hasta palabra le faltaba para hacer el sauce.
Claro,
era el sauce. El Saus y a letras, perdón, no palabras, le faltaban letras para completar. Bueno, y a tres casas de la casa de mi bisabuela había esos pueblillos que se conocen todos, pero se conocen todos, como los ensenadenses de quinta generación, conocen de todos los parientes, de toda la vida, de todos, vivieron ellos, tres familias siempre ahí y ya.
Sí.
Bueno, a tres casas de la casa de mi bisabuela había una tienda y la cuidaban dos señoras, siempre me decían, tus tías esto, tus tías lo otro, a ver de tus tías y a eso. Bueno, para una criatura le dicen tus tías, son tus tías.
Obvio.
Bueno, y un día llegué a comprar unas galletas cubiertas de azúcar de colores, que me gustaban un chingo. Llegué y saludé, hola tía, y hubo un silencio sepulcral.
Sí.
Todos así, no entendí nada, salimos de ahí y mi mamá llega y les dice a todos que esta pendeja, en mexicano, ¿no?
Sí, claro.
Que esta pendeja y que esto y que lo otro, señalándome.
No, ¿cómo?
Sí, sí, así.
Madre.
Bueno, no, y si mi madre. La relación con mi madre en otro momento la trabajamos, sí, pero sí. Señalándome. Le dijo tía Fulanita. Y ahí me enteré que era mi tía, porque fue novia de mi abuelo y la dejó el muy cabrón mujeriego. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, gracias. O sea.
Ok, bueno, que se chinguen.
Claro, que se chinguen, güey. Sí, el tío, el abuelo Willow que andaba por ahí, vio. Bueno, es un pueblo muy pequeño también. Sí, si uno nació así, seductor, guapo, bigote finito y buen perfume, digamos, andaban ahí y todo se mezcla mucho en esos pueblos. Pero tampoco pueden llevar a la Quilombo ni informarla de lo siguiente.
Claro, claro.
No, yo era una niña.
Ajá. Y bueno, sí. Que se chinguen.
Claro, los niños la cagan, un chingo la cagan.
Pero no por culpa de
ellos. No, claro, generalmente por cosas que ya de adultos, echamos callo de qué cosas ocultar, qué cosas. Nos volvemos hipócritas, claramente. Bueno, un beso grande para la Quilombo.
Besos.
Un ángel guerrero de Decatur, Georgia.
¿Cómo está, güey?
Saludos, nave. Déjenme decirles.
Diga lo que quiera.
Bueno, gracias.
Sí.
Yo le digo mamá grande a mi abuela materna. Bueno, eso es algo del gringo, ¿no?
Sí, sí.
Grand mam, grand daddy.
Aunque digan que no.
Big daddy, big mam, great, great again. Bueno, la razón es muy simple. Es más alta que mi mamá. No mames.
No,
en serio. Así que yo
igualmente
tenía una mamá grande y una mamá chiquita. Al menos así yo lo veía de pequeño. Cuando me decían, bueno, ve con mamá grande.
Sí.
Y mamá grande estaba ahí. Usted disculpe, Ángel Guerrero.
Sí.
¿Está de muy morro? O sea, ¿lo cruzaron ahí al gringo y así? ¿O no?
Sí.
Lo que está contando, digo, sucedió.
En
Estados Unidos o en su México, imagino que natal. Bueno, así que yo tenía una mamá grande y una mamá chiquita, al menos así lo veía de pequeño. En inglés, abuela es grandmother y abuelo es grandfather.
Sí.
Bueno, o sea, papá grande y mamá grande. Tal vez de ahí venga la tradición.
Sí.
Nos vemos pronto, dice un ángel guerrero. Nos vemos pronto. Esto básicamente era porque fue previo a las lagartijanas. Ahí nos vimos, un ángel guerrero de Decatur. Juan de Renton. Washington.
¿Qué dice Juan de Rey, entonces?
En Washington, United States of America, dice que tranza, que tranza, que tranza, qué rollo. Aquí Juan de Renton. Bueno, así solía presentarse él.
Sí.
Pero en este caso sería un más que tranza, que tranza, que tranza, qué rollo. Sí, estamos, y estamos con la energía un toque baja por cuestiones laborales, básicamente. Ajá, pirata, lagarto, mudamico, capitán, abrazos para ustedes y para toda la tripulación y para todos los desintegrados. ¡Uah! Bueno, pues aquí reportándome, les platico.
Sí.
Que andamos mal. Chale. Ya voy para 3 meses que no, bueno, que no se cayó el cantón y ando como pollo sin cabeza. No sé para dónde ir y la neta, no sé qué hacer ni para dónde jalar. Ando sin chamba, sin casa, no sé para dónde ir. Andamos en el limbo valiendo puritita chingada. Pues hasta aquí mi reporte, se les quiere, cabrones. Por cierto, los soñé. Nos estamos echando unos alcoholitos, 10-4. ¡Uah! Dice Juan de Renton. ¿Cuál es la situación exacta, Juan?
Sí.
Digo, usted es trailero, obviamente, como casi todos los traileros que tenemos aquí documentados en la nave María Tijuana, no son dueños de sus trailers.
Entonces
dependen de una compañía, una empresa o de mínima un dueño de trailer que les diga, güeyes, manéjenme esto de aquí para allá, de allá para acá. Digo, imagino que hay muchas empresas, no solo en el gringo y más allá, que necesitan choferes, traileros que muevan sus cargas. No sé por qué hace 3 meses que no cae nada en la bolsa. No sé qué se requiere para que esto ocurra. Digo, Juan de Renton.
Pero esperemos que cambie rápido.
Lo que más me llama la atención es: estoy sin casa. Usted es uno de los tantos que se pueden ver en los Estados Unidos de Norteamérica durmiendo y viviendo en un carro, güey. No, en el tráiler no, porque ni mío.
Ah, bueno.
Pero en un carro o en una van o en una nada o en una carpa iglú.
Sí.
Nada, queremos saber eso. A lo mejor está cayendo, imagino, en la casa de algún pariente o alguien le está sosteniendo algo de alguna manera o está en un lugar de... por lo menos conexión está teniendo.
Sí que sí.
Amigo, desde aquí, toda la comunidad desintegrada, que ya sabe, lo quiere mucho, le está enviando las mejores vibras para que esto cambie.
Esto cambie ya.
Rápidamente.
Sí que sí.
Un abrazo y le sonamos el claxon como... en señal de la buena vibra que viaja aquí desde la nave María Tijuana al Juan de Renton. Abrazo, carnal.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Pelusa de Santa María de la Ribera, México.
¿Cómo está, Pelusa?
Bien, navecita bella, los quiero. Espero que todo esté hermoso en el espacio sideral. Abrazo a todos los de la nave esperando subirme al último vagón del tren del mame de los nombres, siendo el último pasajero, y cerrar la puerta y que los demás esperen el siguiente tren porque me lo merezco.
No, discúlpeme, pero no.
Bueno, espero ser económico y audaz, aunque no lo creo, ya que la historia tiene muchos giros dramáticos. Uy, lo que está prometiendo. Pelusa de Santa María de la Ribera, escúcheme, esto parece uno de esos trailers.
Ajá.
Y usted dice, la película va a estar de tetas.
Sí, sí. ¿Y luego?
Luego va a ver la película y dice, no era el trailer el trailer era... Está bien.
Estaba
que el trailer... se coloca lo chido de la película. Pero cabrones. Luego, una gente sentada cruzada de brazos entre lo que ocurre y ocurre. Contaré la historia, cómo se me fue apareciendo en el presente y no como secuencia cronológica. Así que habrá saltos en el tiempo, será todo muy confuso, no entenderemos ni mergas. Pero yo les prometo que vamos a llegar a buen puerto. Como el puerto de Ensenada. Y
sí, claro.
No, trate de elegir uno mejor porque fue bastante confuso el puerto de Ensenada hoy. Bueno, el Pelusa dice, esto suena raro, pero después se darán cuenta de el porqué. Al nacer mis hijos, me di cuenta que tenía 6 meses para hacerlos ciudadanos. Es decir, inscribirlos. Me di cuenta de eso. Hoy yo estaba embelesado como padre primerizo de 6 hijos. No tantos, pero nada, tenía medio año para ir a registrarlos, a decir ante las autoridades, mire, yo he nutrido de ciudadanos al país y quiero ser reconocido y que pues que me den. No, y claro, que yo los registré en la primera semana. No vaya a venir un vago o un naco apestoso y diga, eso es mi hijo, quiero darle el apellido. No, cabrón, es mío. A mí me la verga. Yo quiero darle mi apellido y me lo usurpen. Claro. Y como no tengo cómo comprobar lo contrario, mi hijo, el Pelusa Junior, termina terminé viviendo en Madagascar, o peor, terminé, ah no, que termine.
Sí, sí.
Ese era mi miedo.
Claro,
que
claro.
Venga alguien de Madagascar.
Sí,
me aparece un negrote de 2 metros.
Sí, es mío.
Y dice, hijo ser mío.
Sí.
Dice, y yo le digo, no, si nació aquí, Santa María de la Ribera.
Sí.
Torpedo. Mire, a ver, di dónde naciste. Santa María de la Ribera, decía el niño. No, Madagascar.
Sí.
Avanza, move.
Y se lo lleva. El niño se emociona.
Claro, el niño se emociona. Dice, ay, voy a vivir con Alex,
claro,
el león y con la hipopótama.
Sí.
Y no. Entonces, no, al cuidado. Así que me fui casi en chinga, diríamos, para registrarlos, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces dije, ¿cómo chingados una persona puede dejar pasar tanto tiempo sin registrar a sus hijos? ¿No? En
¿cómo?
Lo pensaba y lo decía, porque, bueno, a lo que fui a mi acta de nacimiento, y me di cuenta, cuando me enteré que había 6 meses para inscribirse, ¿no? Y me di cuenta que a mí me registraron 3 pinches años después.
3 años.
Es que nació muy enfermito.
Claro.
No le tenían fe.
Decían,
no,
decían,
¿a qué lo vamos a inscribir
si este güey
no pasa de los 6 meses?
3 años.
¿Dónde nació Pelusa? A lo mejor nació en un ejido ahí que no.
Póngale.
Ni se enteraron que había que inscribir a las criaturas, no sé. A lo que yo pensé, ¡ah, no mames, güey! O sea, en 3 años tuve los mismos derechos que un michi o, o un plato de sopa.
Ajá.
Fui con mi santa madre para que fui con mi santa madre para que me explicara
el
asunto.
Claro, ¿qué pasó?
Dije, mamá, enciende la grabadora. O sea, ¿por qué a mí tardaron 3 años en inscribirme? O sea, yo estuve 3 años que en el limbo legal, madre. Mi madre
dejó
de lavar los trastes, aventó el trapito que tenía así en la, se secó las manos en el mandil y me contó que me iban a poner de nombre Luis Enrique.
Ajá.
Como el famoso entrenador español. Bueno, y recuerdo muy bien que durante mi niñez siempre me decían Enrique para acá, Enrique para allá, Enrique para acá. Era una familia de viene.
Sí.
Andaban con una franela y le decían Enrique para acá, Enrique. No, Enrique para allá, Enrique para allá. Quítate del medio, pinche Enrique, estés molestado. Todo así.
Ajá.
Siempre Enrique,
sí,
Enrique,
sí,
Enrique.
Sí.
El tema es que el compadre de mi madre se llamaba Enrique. Se puso interesante.
Ajá.
Prometió cosas interesantes el Pelusa de Santa María la Ribera y está cumpliendo. Aparece un compadre que se llamaba Enrique.
Sí.
¿Y la madre por qué elige el nombre del compadre?
Ajá.
Bueno, ese vato a mi padre le cagaba un chingo.
Sí, ¿no?
Mi padre decía, ese pinche Enrique nuevamente en la casa. Llego de la chamba, abro la puerta, pinche. No, porque mi compadre vino por así una caguama. Pinche Enrique, cae gordo, ¿no?
Sí.
Bueno, cabe mencionar que mi padre se fue por cigarros una y otra vez.
Ajá.
Mamma mía. O sea, tampoco tenía mucha autoridad.
No podía exigir.
El Pelusa estaba balconeando a toda la familia, güey. Esto es un desastre. Usted cumple, Pelusa, de verdad. Esto es un desastre. Bueno, entonces, claro, tampoco podía poner el grito en el cielo.
Ajá.
Ni hacerse el muy.
No.
Porque cada vez decía, voy por cigarros.
Ya.
Y mi madre ya sabía que...
Sí,
automáticamente, bueno, que venga Enrique. Bueno, y llegaba cada que le hinchaban las pelotas, ¿no? O sea, él por sus huevos decía, aquí llegó el que paga la olla. ¿Qué olla pagas, cabrón? Hace 6 meses te fuiste por cigarros. Ah, chile sí, pero bueno, y así. Él ya tenía otra familia.
Ah, no mames.
Donde tenía otros hijos, donde los inscribía cuando quería, con los nombres que él quería.
Sí.
Pero en mi casa se respetaba.
Sí que sí.
Y yo, Enrique pa' acá, Enrique pa' allá. Yo era el hijo de su otra familia. Pero como macho mexicano, sentía que tenía opinión y voto en esta familia, mi padre.
¿Cómo es?
Yo soy un niño que me dicen Enrique y estoy sentado jugando con unos cubos.
Sí.
O sea, mi padre, como macho mexicano, sentía que aunque tuviera otra familia, le había metido el cuerno a mi jefa.
Sí,
mi
jefa
estaba con el compadre. El compadre se llama Enrique, su puta madre. Venía cuando se le hinchaban los huevos. Se iba por cigarros cada vez que tenían una mínima discusión que comenzaba él. Se ponía pedo, era un desastre.
Sí.
Pero sentía que tenía voz y voto porque
es
sangre de mi sangre.
Obvio.
¿Qué pedo? Pateaba la puerta.
Sí, es mío, es mío.
Sí. Y llegaba ahí con su rosario de la Virgen de Guadalupe. Decía, el niño, yo tengo voz y voto aquí porque vos es mi niño. Lo cual en base tenía la razón de que la genética estaba ahí aplicada. Era su hijo.
Sí.
Bueno, y así, y sí, la cuestión, claro, pero hay unos. Hay derechos,
sí,
pero también obligaciones.
Claro, claro.
Digo, entonces, como obligación ninguna.
No, no.
Pero el vato los derechos todos. Así que, bueno, volviendo al nombre, él dijo: mi hijo no se llamará así, Enrique, como ese güey, que me cago un chingo, quiero que se llame como yo. Nombre culero, por cierto, dice el propio hijo. Dice, y eso desencadenó una discusión que duró 3 pinches años. Se entiende el proceso,
sí,
¿no?
Bueno, mamá.
O sea, él llegaba, pateaba la puerta, cada cierto tiempo decía, no, qué pinche Enrique, que la verga, ese güey me cae bien gordo. Con Enrique ahí sentado,
sí, obvio,
diciendo, comadre, yo me voy a retirar, porque no está como la situación, el ambiente, hay una mala vibra aquí, comadre. Y mi madre diciéndole, no, Enrique, tú te quedas, porque si no fuera por ti, que las tortillas, este güey aparece cada 6 meses para hacerla de pedo.
Chale.
Así era la situación.
Sí.
Y yo, como ustedes, me identificaron jugando con unos cubos ahí en la sala. Me decían, vete para tu cuarto, Enriquito. Y yo decía, ma, jefa, no tengo cuarto. O sea, ah, bueno, está bien, quédate aquí, pero no escuches nada.
Sí.
Y me tapaba mis oídos.
Ajá.
Bueno, mi padre venía y la hacía de pedo y que no quiero que se llame así, ¿cómo se va a llamar? Como este pendejo. Y el compadre decía, bueno, bajémosle al insulto, porque yo tampoco tengo. No, y así. Y eso desencadenaba discusiones.
Ajá.
Mi padre se iba, pegaba el portazo y dice, sobre mi cadáver se llamará así, Enrique, la verga, y cerraba la puerta y se iba.
Ajá.
Sí, esto 3 años,
no,
un proceso de 3 años de que se vea, y mi mamá reafirmando mi enriquecidad.
Sí, claro.
O sea, Enrique, te llamas Enrique. Yo le decía, sí, al chile, jefa, la verdad estoy confundido. Cada vez que llega mi padre aquí reina la confusión en las calles y en el gobierno, Enrique.
Sí.
Pero tú no te preocupes, tú eres Enrique. Y el compadre orgulloso, como diciendo, siquiera le puedes decir Quique para que no haya tanto pedo.
Claro.
Dice, no, Enrique. Discusión intermitente que se remonta a épocas de la colonia. Bueno, cada que se le hinchaban las pelotas, de irme a ver, decía, quiero ver al morrito, a Enrique. No, Enrique, no, al que se llama como yo. Bueno, nombre culero, ya les dije. Para terminar la discusión y él dejara de llamarme el niño.
Sí.
¡Ame! No,
chale,
está buenísima esta historia.
Sí que sí,
yo no puedo proseguir.
¿No?
Le digo, no puedo. De alguna manera, Pelusa de Santa María la Ribera.
Sí.
Comencé esta relación.
Ajá.
Usted nos invitó a todos a sentarnos en su mesa, ahí cerca de la Rocola, en esta cantina. Y yo empecé desconfiado.
Cuando uno se siente,
este pinche ebrio va a empezar con una mamada.
Totalmente.
Te dijo, no, porque tiene giros dramáticos. Este va a venir cabrón con que se llama Miguel por el cura Miguel Hidalgo. Una mamada. O sea, no va. Nos cautivó a todos.
Sí, realmente, sí.
Con esta situación. Un abrazo. Esta historia, por supuesto,
obvio,
continuará.
Obvio.
Abrazo para Enrique.
Wey.
Ah, no, para. No sé, al final. Para el Pelusa de Santa María, la Ribera. Era Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Looney Wolf desde La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está, Looney Wolf?
Subiéndome al mame de los nombres. ¿Avio?
Sí.
No, que está activo el mame de los nombres.
Bien.
Uno decía, claro, el Pelusa lo quería desactivar porque decía, con esto, esta la clavo en el ángulo, dijo. El niño. Looney Wolf, sí, totalmente.
Sí,
pero usted está con campanita en estos momentos.
Ah, sí, ahora sí.
En Baja California Sur, si fuera Baja California, yo digo, no, fue a conocer la Universidad de Oceanografía.
Claro, claro.
Se fue en chinga para allá. ¿Qué pasó en 1963, no? En Ensenada. Pero no, está en Baja California Sur, en La Paz. Ahí está Looney Wolf y ahí está Campanita. Se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana.
Sí,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Sonrisa de una Estrella, por Carlos Ramone ahí en León, Guanajuato, por el Chiqui Monster, por el Auto Suicida de Ciudad Cuauhtémoc, por Aurorita, por el Juguetero, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por Andy de Cocha, por el Ornex, por el Pipo Cast, por el Inti, por la Doctora Florecita. Y así. pedimos policía por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFO, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando, flotando, aterrizando, como una Boeing, güey.
Ah, como una Boeing.
Así, como una Boeing.
Señorita Boeing, señorita Boeing. Bueno, nosotros tenemos a Palomita Ford.
Es nuestra señorita
que
Boeing.
Que si no es una chica Boeing hoy, sí. Fue una chica Boeing, claro, durante muchísimo tiempo. 1916 en Seattle, Washington.
Ah, mire. Ajá.
William E. Boeing fundaba la compañía aeronáutica que lleva su nombre, es decir, Boeing.
Ajá.
Qué Boeing. Loco. Yo pensé, no pensé que era un apellido,
sí.
Boeing.
No.
O sea, había un vato que se llamaba William Boeing.
Ajá.
Sí. No pensé que había sido fundada en Seattle, donde tiene
totalmente.
Su sede y casa matriz central ahí todavía, y que era tan antigua como en 1916.
Cuba.
Estoy imaginando los primeros Boeing, ¿no?
Sí,
yo ahí no me subo. Pero bueno, qué bonito todo. El Día del Golfista en Argentina es hoy.
Ajá.
Se conmemora la victoria de Roberto De Vicenzo en el British Open de 1967. En 1834 en España, mediante un decreto. Miren qué loco esto. 1834.
Ajá.
Mediante un decreto de la reina Isabel II de España.
Sí.
Se pone fin oficialmente a la existencia del Tribunal de la Santa Inquisición.
Ah, no mames.
Impactante, ¿no?
Sí,
o sea, bueno, ya estaba como había dejado, entre comillas,
obvio.
De funcionar, pero había que darle algo, digo,
sí, un
barniz de cierre. Y la reina dijo, no, sí, la verdad que nos mamamos. Está bien que seamos católicos, pero tampoco la verga.
Sí, sí.
Y bueno, sí, oficialmente se le ponía fin a la Santa Inquisición. Y en 1967 en la Ciudad de México, perdón, reitero, 1867... 1867 en la Ciudad de México, Benito Juárez, el benemérito, entraba triunfante a la ciudad tras la victoria liberal en la segunda intervención francesa. ¡Ja, bonjour, pedazo de soquetes! Decía el buen Beni.
Sí que sí.
Y ahí estaba esta parte de la historia, 1867, Ciudad de México. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lunita Suburbana.
Lunita.
En el día de su cumpleaños, pastel, queremos pastel, un
claro
beso
que
grande
sí.
Para la querida Lunita Suburbana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.